Estás escuchando radioviajera.com.
A un nuevo programa de Viaja con Ría. En esta ocasión vamos a hablar de una zona muy muy visitada, vamos a hablar de Bali, y los que vamos a participar en este programa somos Dani, de Un Viaje Creativo,
Irene, de Traga Viajes,
Patri, de La Cosmopolilla,
y David, de Traga Viajes.
Bien, como decía, en este programa vamos a dividir en diferentes secciones. Primero comenzaremos con una tertulia donde daremos unos pocos puntos de lo que conocemos sobre el lugar.
Os daremos unos consejos sobre el destino.
A continuación hablaremos de los imprescindibles que no te puedes perder si viajas a Bali.
Intentaremos descubrir esos fuera de ruta, esos rincones menos conocidos de una de las islas más turísticas de Indonesia.
Y hablaremos de turismo responsable, de aquellas actividades que se realizan allí y que quizá no sean todo lo consecuentes que debieran.
Un estanque de nenúfares y flores de loto, donde centellea al sol de la mañana, es mi casa de hoy en Ubud, Bali. El humo del incienso de la primera ceremonia del día flota entre los árboles del jardín. De la avenida principal, la Monkey Forest Road, resuena el eco de un tambor al ritmo del que baila un varón, un espíritu bueno. Me quiero quedar a vivir aquí en Bali, la isla de los dioses. Así comenzaba mi artículo sobre Bali, esa isla tan lejana en Indonesia, donde no hay nada menos que 17.508 islas.
Ahí no es nada, ¿eh? Y bueno, yo por ejemplo visité, creo que fueron 5 o 6, y una característica... Ah, perdón, 5 o 6 de Indonesia. Bali es una isla, evidentemente. Y aunque en Indonesia hay muchísimas religiones y... A mí me daba la sensación de que cada isla, la gente era distinta y diferentes religiones y demás. De hecho, en Indonesia la religión más mayoritaria es el Islam. En Bali no, en Bali son hindúes y es como viajar a India, ¿no? Es rituales y ofrendas por todas partes. Y eso sí, la parte a lo mejor más negativa que me dio a mí la sensación es que Indonesia es un país que hay algunas islas que todavía no hay mucho turismo, y en Bali me pareció como que estaba todo el turismo estaba allí. Y recuerdo que me cobraban por todo. Yo dejaba la moto, porque bueno, una de las mejores formas de recorrer Bali es en moto. Yo lo que hicimos nosotros es dejar la mochila en Ubud y recorrernos durante 5 o 6 días con lo necesario en moto la isla, y bueno, es una manera muy muy cómoda de recorrerla. Y yo dejaba la moto en mitad de la nada y me cobraban. Era como, ¿dónde estoy? ¿Dónde está la paz hindú aquí?
Efectivamente, ¿qué idea tenéis, Irene, Dani, de Bali?
Pues yo, la idea que tengo, pues es la de que todo el mundo va a casarse a Bali. Entonces, la boda idílica, que luego no te sirve para nada en España, la boda de allí. Pero vamos, la idea es esa, que la gente se va a casar. Es lo único que me llama la atención. No sé si tú presenciaste alguna boda en Bali.
Sí, concretamente vi una en la playa y otra en la cascada de Git Git, que es una de las más bonitas de Bali. La verdad que es preciosa. Bajas por un sendero todo verde, todo frondoso, porque la isla es muy, muy, muy boscosa. Y allá al final, donde estaba la maravillosa cascada desplomándose, pues había una pareja haciéndose todo un reportaje. Pero... bueno, es que la isla realmente es muy bonita. O sea, la cantidad de turistas que tiene, tal vez haya ido un poquito de madre, pero es que ofrece volcanes, lagos, templos, playas, es como muy muy completa, y efectivamente la espiritualidad, ¿no? De ser hinduista, de esas procesiones que te encuentras por la calle paseando, de la gente que es como... como tiene esa paz interior, pues contrasta un poco con luego pues ese quizá no pues el lo que comentaba David, ¿no? De que parece que luego te quieren cobrar pues por poner la toalla en la playa, ¿no? Como me pasó a mí en Kuta.
Pero, y una duda que me entra, porque estáis mencionando que se cobra por casi todo, dejar la moto en mitad de la nada. A nivel de precios, porque sudeste asiático en general es algo, bueno, se conoce como algo barato, algo bastante asequible. ¿Bali en este caso como ese precio? ¿Es más alto que en otros sitios de la zona o...?
Bueno, o sea, Indonesia en general es muy barato. O sea, yo creo que es el país más barato por el que he viajado, bueno, junto con India. Y Bali quizás sí que es, los precios son un poco más elevados, pero también la calidad de los hoteles no tiene nada que ver con otras islas de Indonesia. Y bueno, a colación de lo que decía Patri, que parece que yo Bali me cobran por todo, ¿no? O sea, yo estoy muy de acuerdo con Patri. A mí me pareció una auténtica belleza de isla. Recorrerla con moto, pasamos por sitios que eran como perfectos, era como parece que lo han hecho para cuando pasáramos nosotros, estaba cada árbol en su sitio, cada persona en su sitio, o sea, me parece una auténtica preciosidad, bueno, de isla.
Ahora, ¿en qué año fuiste, David?
Pues fui, hará 8 años.
Vale, más o menos como yo, igual nos encontramos, pero no nos conocíamos.
Los que estamos pues, en la moto.
Yo la sensación que tengo es que por lo que veo en Instagram y por lo que veo a todas amigas, amigos que han estado hace poquito, es que han llenado la isla de columpios.
Sí.
Ay, sí, por favor.
Y de niditos para echarse fotos y arrumar.
Sí, de alojamientos suspendidos como también en el aire y niditos así como para meterte la parejita y la foto idílica.
Pero bueno.
Pero lo más brutal que he leído en ese sentido es la típica foto que circula por Bali, que es que circula por Instagram de Bali, que es de un templo, el Lempuyang Temple, que es así como el que tiene una forma triangular, que se ve el volcán de fondo y parece un estanque, ¿no? Donde está reflejado, es, yo creo que es una de las fotos más míticas de Bali. Sí. Pues luego la realidad, ¿cuál es? Venga, contadla.
Buah, pues la realidad es que un tipo de allí tiene el chiringuito montado porque tiene un espejito que lo pone debajo de su cámara y se refleja lo que es el monumento y el volcán que dice Patri, y es como que se ve doble y entonces
sí,
pues...
Quien no lo sabe va allí y busca el lago. Dice,
¿el lago? ¿Dónde está el lago que se refleja...? Ese templo impronunciable, que no, a mí no me saldría decirlo, y es un fake muy bien hecho.
Pero bueno, a pesar de estas cosas de Instagram y de lo turístico que es, la verdad es que la religión hindú allí a mí me impresionó mucho porque vi cosas que pues, no es exactamente igual, no sé las diferentes ramas de hinduismo que hay, pero me pareció bastante diferente a la de India. Y yo, por ejemplo, lo que sí que vi, igual que me pasó en India, fue ver una cremación, pero fue, iba en la moto y vimos un montón de gente en mitad de la nada y estaban quemando a un muerto y había, bueno, era una auténtica fiesta. Y como que en India no me dejaban vivir con ellos tanto los ritos hinduistas como en Bali. En Bali sí que era... ofrecimientos por todas partes y estuvimos también en una ceremonia, en una boda, era como que te invitaban más a compartir con ellos el hinduismo y me gustó esa parte de Bali.
Ay, yo quiero haceros una pregunta a los dos, es de algo muy curioso. ¿Habéis probado ese café tan famoso? Que no voy a hacer spoiler, que me lo contéis alguno de vosotros qué particularidad tiene ese café, que yo no sé si lo probaría.
El café de Luwak. Sí, yo estuve en una de las plantaciones de té, de café y de cacao que hay en la isla y bueno, tiene ahí al animalito que es como un marsupial que lo que hace es comerse los granos del café y luego pues hace caca y al pasar por su sistema digestivo parece ser que le aporta unas propiedades al café aromáticas y organolépticas que le da mucho más sabor y dicen que es uno de los cafés más caros del mundo y que se vende por $50 el kilo en la Gran Manzana. Yo lo probé y estaba bueno, tengo que decir.
¿Lo probaste?
Sí, sí, me lo ofrecieron allí en la plantación. Hicimos una cata de cafés, de tés y de cacao.
¿Y tú, David, lo probaste?
No, No, además hace poco estuvimos comentando Patri y yo que en otro país, en Etiopía, también hay una variedad así como una de las más caras del mundo y en este caso es un gato el que defeca el café.
Pero... vamos, el café tiene secretos ahí bien guardados.
Tiene consistencia.
Dios mío.
Pues nada, con este ambiente nos vamos a pasar un poco de música así a ver si nos da un poco de aire fresco.
¿Nos ponemos un café?
Pues ahora vamos a dar una serie de consejos para los que estéis pensando en viajar a Bali y vamos a empezar con el tema de salud, que creo que es bastante importante y a nuestra enfermera viajera le toca mucho eso, la fibra. Entonces, danos unos consejitos.
Ya es que me lo sé como un disco rayado prácticamente, pero soy muy plasta y muy pesada con este tema. Si ya tienes tus vuelos y tienes ya decidido cuándo vas a ir, lo primero que debes de hacer es pedir una cita previa con el Centro de Vacunación Internacional. Ahí es donde mejor te pueden asesorar de qué vacunas tienes que tener puestas y de si en la zona hay malaria o no. En este caso, en Bali no hay malaria, pero si Bali entra dentro de un circuito de lugares que vas a visitar de Indonesia, pues infórmate porque probablemente en otras zonas sí que haya malaria. Luego, vacunas obligatorias. Obligatorias en sí no hay ninguna, son recomendables. Hay que tener en regla el calendario vacunal sistemático, que suelen ser las típicas vacunas que tenemos todos puestos de pequeños, que suelen ser el tétano, la difteria, la hepatitis B, la triple vírica. Pero más específicas pues son la fiebre tifoidea, la hepatitis A, y bueno, son casi las mismas que se ponen para el sudeste asiático. Y luego, muy muy importante, llevar seguro de viajes, porque eso es indispensable, vamos. Y luego un pequeño botiquín de viaje y las recomendaciones que todo el mundo debe saber de estar protegido frente a las picaduras de mosquitos con repelente, protección solar sí o sí para el tema de las radiaciones solares. Y luego, pues un pequeño botiquín en el que si te haces una herida pues poder curarte.
¿Y tema visado?
Pues visado en Indonesia pues es una gran suerte, porque la mayoría de viajeros no precisan visado si vas a estar 30 días, que vuelvo a repetirme como siempre digo, que no apures, y si sabes que vas a estar 30 días, mejor 29 que no 30, por si acaso se te retrasa el vuelo. Y luego pues están las extensiones de visado, porque... como ha dicho Patrick, Bali es una isla concreta de un número de 17.800, creo que has dicho. Entonces, matemáticamente en 30 días visitar lo que es toda Indonesia es súper difícil. Entonces, hay una extensión de visado que se puede hacer on arrival, que es cuando llegas al aeropuerto, y suele costar alrededor unos $35 y puedes extenderla a 2 meses.
Y Patrick, cuéntanos... ¿qué época es buena ir a Indonesia? Porque es algo que preocupa mucho a los viajeros cuando vamos por aquella zona.
Bali se encuentra en concreto en el hemisferio sur, pero dentro de la franja tropical, o sea, entre el Ecuador y el Trópico de Capricornio. Entonces, tiene dos temporadas, temporada seca y temporada húmeda, ¿no? Las temperaturas son bastante constantes, siempre hace calor, siempre hace bueno. La diferencia es que llueve mucho o llueve poco o nada. En concreto, las temporadas de lluvia se coincide con el invierno aquí en Europa. Serían de mayo a octubre, no llueve, o sea, es temporada seca, y de noviembre a abril es cuando pues diluvia, pero bastante bastante consistente. De hecho, tengo amigos que han viajado en Navidad a Bali, ¿no? Pues lo típico que comentaba Irene de las bodas, y les ha llovido prácticamente todos los días, así que importante mirar lo de la época en la que viajamos.
Y Dani, aunque Bali estamos diciendo que es una zona turística y seguro que habrá sitios donde puedas pagar con tarjeta, pero ¿nos recomiendas viajar con efectivo, cambiar aquí, cambiar allí? Cuéntanos.
Sí, a ver, viajar con tarjeta es una opción posible, también para los que quieran viajar con efectivo, o una parte en efectivo y otra parte en tarjeta, existe el cambio. Cambio, mucha gente se pregunta pues dónde sale más económico, que si sacarlo desde España a través de un banco, que si sacarlo en el destino a través de una oficina de cambio. En este caso, bueno, una de las posibilidades es a través en la propia España, sería a través de unas oficinas de RIA, que ellos proponen el mejor cambio posible, de hecho mejoran el cambio ante una propuesta que haya similar, que llegue la persona que quiera cambiar dinero. Y también está una opción muy interesante, es que se hace el envío en 24-48 horas, no tienes que desplazarte a un lado a hacer el cambio monetario, lo cual es interesante si son sumas altas. Si la suma supera los 500 euros, el envío es gratis, si no, pues tiene unos gastos de envío. Y se pueden recoger también en las oficinas que tiene RIA, que son pues en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Torremolinos, en Valencia y en Mallorca. En esos lugares es donde están las oficinas y ahí se pueden recoger. Entonces, bueno, es una opción muy interesante para los que quieran llevar efectivo desde España.
Muy bien, pues esperamos que estos consejitos...
Y lo que sí digo, que cuando pidáis el dinero a RIA y os lo traigan, vais a ser millonarios, porque la rupia indonesia es una de las monedas más devaluadas del mundo y el cambio es exageradamente favorable.
Por lo visto te lo traen en palés.
¡Ostras, o sea que estás repleto de billetes!
Así es, dices de repente, tengo 2 millones de rupias, a disfrutarlas.
Pasamos a la sección de imprescindibles del destino. Vamos a hablar los cuatro de lo que para cada uno es el destino que hay que visitar, el lugar que hay que visitar sí o sí en Bali. El mío es uno que, bueno, es muy conocido a nivel imagen, es una de las imágenes icónicas del lugar, y es Tanah Lot. Tanah Lot es, bueno, se conoce por el templo que está en ese sitio. Literalmente significa tierra en el mar. Y bueno, pues es un templo ubicado en una localización espectacular, encima de una roca con un arco marino, el cual, pues bueno, todo el mundo desea ir allí y fotografiarlo.
Para mí, uno de los imprescindibles es la Cueva del Elefante. Creo que con ese nombre, pues ya os podréis imaginar por qué. En balinés se llama Goa Gaja. Es una cueva que está datada del siglo 9-10, que se encuentra situada en el sur de Bali, y la particularidad es que tiene forma de elefante y tiene tallada a mano lo que son formas de dioses hindúes. Y la entrada de la Cueva del Elefante tiene una boca abierta que es como de un demonio, y a pesar de que su imagen es muy aterradora, dicen que servía más bien que para, en vez de lo que es atraer malos espíritus, es para ahuyentarlos. Tiene luego un túnel muy largo que al final tiene 3 dioses esculpidos, pero que por la erosión apenas se puede ver bien cómo son los rostros de esos 3 dioses. Y es espectacular. Tiene una piscina y además lo que es el complejo y unos jardines que debes de visitar sí o sí.
El imprescindible que he elegido fue para mí el templo más bonito de toda Bali. Se encuentra situado en el corazón de la isla, en la parte más montañosa, y en balinés es Pura Ulun Danu. más conocido como el Templo del Lago. Nada más llegar allí, ya el camino es precioso porque es una carreterita que va bordeando las montañas, los lagos, con un paisaje muy, muy verde. Y ya cuando bajas y te encuentras con el templo, la entrada cuesta alrededor de unas 1000 rupias y puedes ver a lo que son los campesinos haciendo las ofrendas, porque ese templo está dedicado a la diosa de las cosechas, a Dewi Danu. Y los campesinos las ofrendas normalmente se las hacen pues para pedirles que traiga agua, que bendiga sus cosechas y tener ese año pues un buen año. Para mí es uno de los sitios más especiales de toda Bali.
Y para mí mi imprescindible son las terrazas de Tegalajang o algo así. Y como yo decía, para mí Bali es una maqueta, es como una maqueta perfecta diseñada para todos los que vamos allí a disfrutarla. Y estas terrazas es un ejemplo de ello, es unas terrazas perpendiculares de un verde intenso y se encuentran muy cerca de Ubud, lo cual es positivo, pero también la parte negativa es que cuando yo estuve quizá no había tanto turismo, pero ahora recomiendan ir prontito por la mañana porque si quieres disfrutar en una soledad relativa, te recomiendan ir pronto por la mañana. Así que las terrazas de Tegalajang es mi imprescindible. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova. A champagne.
Estás ahí escuchando y que quieres ir a Bali, te recomendamos que tengas a mano una libretita porque te vamos a desvelar los fuera de ruta, aquellos lugares en los que no suelen ir los viajeros que van por Bali. Para mí, el primer fuera de ruta de esta sección es Uluwatu. Se encuentra en la zona sur de Bali, en la puntita. Y es muy característico porque allí las corrientes del Bravo Mar son más fuertes y es un lugar en el que los amantes del surf no se pierden sí o sí. Pero bueno, si no te gusta el surf, es recomendable que vayas porque también es un lugar muy espiritual, en el que también hay templos en los que puedes relajarte, en los que hay unos acantilados de más de 70 metros que tienen unas vistas espectaculares hacia el mar, unos atardeceres impresionantes, pero sobre todo ten cuidado porque es una isla de macacos muy, muy, muy malos. Ten cuidado, no tengas las gafas de sol puestas, no lleves comida en la mochila porque seguro que te llevas un susto de los grandes.
Macacos con alma de gatos, ¿no?
Mi fuera de ruta está muy cerquita de un lugar muy turístico que es Ubud. Ubud es el corazón espiritual de la isla. Yo creo que todos los viajeros no se pueden perder pasar unos días en Ubud disfrutando de la danza balinesa típica que se ve en el palacio, de visitando sus templos, por supuesto el templo de los monos, que también son macacos con los que hay que tener un poquito de cuidado porque te pueden intentar robar la cámara como me pasó a mí. Pero si nos alejamos un poquito de Bali, andando hacia el norte, en la dirección opuesta al bosque de monos, yo estuve todo un día haciendo trekking por esas aldeas. De repente desaparecen los turistas, empiezan las terrazas de arroz y solo hay campesinos trabajándolas. En concreto hay unas muy bonitas que se llaman Tegalalang, que bueno, son muy fotogénicas, hay algunos templos pequeñitos y unas comunidades locales que son casas como muy típicas donde cuidan a los niños entre todos, tienen la parte del templo con las sombrillas amarillas y a mí en concreto, que estaba sola por allí caminando, me invitó un señor a pasar a su casa y tuve la suerte pues de conocer a su familia, me invitaron a un té y además me regaló una pulsera. Y vamos, para mí fue de los momentos más bonitos que viví en Bali, así que esas cosas te pueden pasar si te alejas un poco de lo turístico y te pones a andar, porque además la isla de Bali es muy segura.
Pues mi fuera de ruta está en Amed, pero está debajo del mar, porque allí es donde realicé mi primer snorkel y aquel día no sabía que iba a ser el mejor snorkel que iba a hacer en mi vida. O sea, he hecho luego posteriormente en el Mar Rojo, en Filipinas, en muchos sitios he hecho snorkel y como en Amed, de verdad, o sea, las sensaciones que tuve por primera vez de ver la vida que había bajo el mar y en Amed es que era de verdad, o sea, una sensación increíble.
¿Cómo se escribe, David?
Amed, A-M-E-D.
Ah, como suena.
Y además está muy cerca de la orilla. Incluso tienen un caminito por donde tienes que pisar para no estropear el coral y lo tienen muy bien conservado y de verdad, si queréis experimentar el snorkel o no os atrevéis con el buceo, Amed es una auténtica maravilla que quizás muchos no lo conocen y que recomiendo.
Y otro de los lugares fuera de ruta en esta isla, donde quizás es un poco complicado hablar de fueras de ruta, es Lovina. Este es un pueblo costero que está situado en la zona norte de Bali y en esta zona destacan sobre todo las playas de arena negra, que bueno, definen un poco ese origen volcánico de toda la zona. Arrecifes de coral que se encuentran también en toda esta zona de costa. Y hay un atractivo que después hablaremos también en la zona de turismo, en la parte de turismo responsable, que es una zona por la cual hay un paso común de delfines, y que bueno, es una de las actividades de turismo que se pueden realizar, pero después matizaremos un poquito al respecto de esto.
Y bueno, hasta aquí fuera de ruta y ahora, como nos estaba contando Dani, vamos a hablar un poquito de turismo responsable.
Ahora de turismo responsable, de cómo ser un poco más conscientes de y cómo ser viajeros que no contribuyamos a contaminar aún más paraísos como Bali, que bueno, solo hace falta teclear un poquito en Google para ver que titulares como Bali se ahoga en el plástico. Indonesia es el segundo país del mundo más contaminado y una de las principales causas es los residuos. La mala gestión de los residuos, pero en gran parte a ello contribuyen los turistas, los millones de turistas que cada año pasan por la isla de Bali y eso pues repercute directamente. Entonces, ¿qué podemos hacer, no, para no ser parte de este problema? Pues una de las principales propuestas sería no usar nada de plástico. Es algo complicado, lo sabemos, pero se puede intentar, pues no usando pajitas, no usando bolsas de plástico, llevándolo todo desechable, llevando nuestra propia cantimplora, rellenándola de agua en vez de usar botellas y, por supuesto, pues algo de sentido común, pero que muchos turistas no tienen, como es no arrojar basura. Y luego, pues, por supuesto, cuando hagamos todo tipo de actividades, como la que comentaba antes David, de realizar snorkel, pues no tocar nada en el mar, absolutamente nada, ni el coral, ni por supuesto las tortugas, ni los peces, ni las estrellas de mar que nos podamos encontrar. Son preciosas y para que se conserven tal y como es, pues verlas, pero no tocarlas. Y bueno, creo que Dani también conoce un tema de delfines que nos va a contar ahora.
Sí, respecto a la ciudad que mencionaba antes, Lovina, esta es una zona conocida también por el paso de delfines cercano a la costa. Es bastante habitual el turismo realizado en barcas para hacer el avistaje. En principio, estos delfines van de forma natural, no están confinados, que es uno de los principales elementos que hay que tener en cuenta pues, en turismo con animales, que no hay que realizar. Pero en este caso, estos delfines que están en libertad también pueden ser alterados en cierta forma si hay una masificación, como es el caso de lo que ha ido sucediendo un poco más en Lovina, que hay una alta frecuencia de barcas que salen a mar para hacer el avistamiento, y de tal forma que bueno, pues los delfines también en cierta forma se sienten un poco perseguidos, atosigados por esta cantidad de barcas realizando este tipo de actividad turística. Entonces ahí es donde está esa mezcla de animales en libertad, sí, pero también hay que tener en cuenta cómo se realiza la actividad turística. Con más control se podría realizar, con un descontrol se convierte en una actividad que puede ser un poco más, que ya no esté dentro del turismo responsable.
Muy bien, pues hasta aquí nuestro programa de Viaja con Ría en este destino como es Bali. Os decimos adiós a todos, muchas gracias por escucharnos. Aquí Patri de La Cosmopolilla.
Aquí Irene de Traga Viajes.
David de Traga Viajes.
Y Dani de Un Viaje Creativo.
Nos vemos en Bali.
Hasta luego.
Chao.